Bueno, Guillermo, tenemos, muy bien, ya estamos en carrera en esta tarde lluviosa en los altos de la Casa del Pueblo. Vamos a la primera comunicación, estamos con Agustina de Miguel, es abogada y es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Junín. Le agradecemos muchísimo este tiempo para un medio comunitario y autogestivo como es Mestiza, desde la Casa del Pueblo. Agustina, muy buenas tardes, Juan Manuel Sequeira te habla, ¿cómo estás vos?
Hola Juan Manuel, buenas tardes, un saludo para vos y para toda tu audiencia, un placer.
Para nosotros también, Agus, queríamos charlar un poco y conversar con vos, un poco de todo. Digo, en principio preguntarte con esto que nos atraviesa todo, que nunca nos hubieses imaginado. Yo creo que si mirábamos una película futurista, íbamos a pensar que íbamos a estar con tapaboca, distanciamiento y todo esto, ¿no? Digo, ¿cómo está la situación en Junín hoy? Se han cerrado algunos accesos y se reforzaron controles. ¿Prevés una marcha atrás de la provincia o no? ¿Cómo lo ves?
¿Es una marcha atrás de la provincia en el sentido de ubicarnos en otra fase, decís vos, sí, o una marcha atrás del país entero en general?
No, yo creo que la provincia de Buenos Aires y también Capital, digo, ¿prevés eso, un paso para atrás con esto que está pasando?
No, esperemos que no. Sí, antes un poco me gustó uno de tus comentarios como para empezar a conversar de esto que vos mencionabas de tener que recurrir a los cortes y a toda esta cuestión de restricciones, prohibiciones, a este estado de excepción en el que estamos metidos, que la verdad que si yo anhelo algo, por supuesto que en primer lugar es que por supuesto tengamos la menor cantidad de contagios ciudadanos del partido de Junín, obviamente del país entero, pero en este caso hablo como funcionaria de este lugar. Pero por otro lado, Juan Manuel, cuanto antes podamos volver al estado de normalidad y salir de este estado de excepción, no tener que gobernar más el presidente por DNU ni nosotros por decretos municipales o el gobernador por decretos provinciales, ¿no? Porque hay mucho temor también de mucha gente que yo no sé si te lo han planteado, por ahí oyentes en tu programa, que les quede a los gobiernos este estado de excepción como una normalidad, ¿no? Donde parece que hoy la premisa es la prohibición, el no podés, los no, que son, la verdad, llegan un momento de intolerancia total, porque en definitiva los derechos constitucionales no se pueden ejercer hoy al 100/100. Y es lo que vos dijiste hace un rato, tener que estar cortando accesos para nosotros es una decisión terrible porque, francamente, es como poner la Constitución en un bolso y esperar un poco a que esto pase y te revuelve al momento de tener que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, cuando planteamos eso, justamente, entre otras cosas, Juan Manuel, para intentar no ir para atrás, porque ir para atrás es justamente el cercenamiento de los derechos, ¿no? Lo que vos estabas mencionando. Entonces, en primer lugar, seguimos laburando en este sentido para que las actividades que todavía no pudieron retomar, que tenemos muchas todavía que están en la lista de espera, desde lo que es lo deportivo, lo cultural y lo gastronómico, por sobre todas las cosas, son los que estaban esperando en esa instancia de que ya estábamos teniendo reuniones como para arrancar a un pie y nos quedamos estancados en esa fase que no nos hace estar en esta instancia en un stand-by que es un poco, te pone en un estado importante de ansiedad, ¿verdad?
Ahí te quiero preguntar, ¿cómo sentís? Yo tengo la sensación de que los ciudadanos y las ciudadanas juninenses han hecho las tareas muy bien y hemos cumplido muy a rajatabla y por eso estamos también en este estado, como somos una ciudad muy grande a comparación de todas las que tenemos alrededor, y me siento como siempre hay excepciones, digo, ¿no? Pero se ha cumplido se ha acompañado esa cuarentena, digo, sé que fue difícil, que es dura y que puede ser más dura aún, pero se ha acompañado y muy bien, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos, que sobre todo en tu función?
Sí, la verdad, Juan, debo decir que el comportamiento de la gente de Junín, una maravilla, el compromiso, y porque entendieron, yo creo que lo entendieron de inicio, ¿no? No es que llegó un mes esto. Entendieron que esto es una responsabilidad y un compromiso compartido, ¿eh? Si no, no hay salida. Para esta situación no hay salida, tenemos que estar todo de la mano. Y lo hicieron a conciencia. Sabes que el dilema, desde el punto de vista sociológico, está en evaluar si la gente responde al aislamiento por miedo o por compromiso, ¿no? Por compromiso a que tenemos que hacerlo como comunidad. yo creo que en Junín gratamente pesó más el compromiso de la gente, entre la gente. Exacto. No tanto hacia lo que el intendente le impone, ¿eh? No tanto eso, o el gobernador, o el presidente. Ese es el respeto al de al lado. Primero a mi familia, o a quien esté con vos. Exacto. Y después por tu vecino más inmediato, y después por el que vive del otro lado de la ciudad. Uh-huh. Es decir, eso es lo más importante. Esto no quita que hayamos tenido situaciones terribles, claro, como fue lo de la camioneta, de un laburante de Junín, pero esto también tiene sus explicaciones, que es lo que veníamos diciendo recién. La gente muchas veces actúa por miedo, y el miedo que hace que vos actúes y tomes decisiones equivocadas, que actúes desaprensivamente, que actúes con bronca, y la bronca que hace que rompas vínculos, rompas diálogo, porque uno con bronca no puede dialogar, no escucha al otro, y eso es lo que nosotros como ciudad, fundamentalmente como ciudad, porque yo estoy convencida, totalmente que las grandes revoluciones las hacen las ciudades, los grandes cambios los hacen las ciudades, es de abajo para arriba y no es al revés. Uh-huh. Entonces, nosotros como juninenses, yo creo que ya arrancamos ese camino de que quede un Junín diferente, ¿no? Después de esto, un Junín diferente de pospandemia, y que no queden y no perduren fenómenos tan feos como ocurrió a aquello con de violencia colectiva hacia uno de nuestros vecinos, ¿no? Sí. Que es uno más de todas las personas que vivimos en esta ciudad, que es maravillosa, pero sí coincido con vos que en esto pusieron una semilla muy importante cada uno de nosotros, y en eso estamos absolutamente agradecidos como gobernantes.
Qué bueno. Ahí te quiero preguntar, cuando hablábamos un poquito recién la sociedad, las articulaciones en principio entre municipio y provincia, ¿cómo se da esa sinergia de gestión política? Sí. ¿La comunicación es buena? ¿Cómo
sí,
está eso?
Sí, la realidad es que siempre fue buena y va a ser muy necesaria a futuro que esto sea así, digamos, que se inaugure con mucho diálogo y con un trabajo articulado, ¿no? Sobre todo de nosotros con provincia, ya Nación nos queda un poquito más lejos. Claro. Pero, al momento de diseñar o implementar una política pública, que en el caso nuestro es a través de decretos o de resoluciones, uh-huh. tiene que estar de la mano y en consenso, sobre todo en consenso de la gente de Junín. Es decir, nosotros acatamos lo que provincia dice, pero lo consensuamos con los actores locales. Vos fíjate uh-huh. que ni bien arrancó esta situación, el intendente armó rápidamente la mesa sanitaria, que es una mesa que vos quedás como que sos el líder de la mesa, pero en realidad es porque la armaste. Claro. Y siempre se dio voz para que algún partícipe de la mesa diga, bueno, ¿qué les parece si convocamos a tal o cual actor? La realidad es que está conformada por la UNOVA, está conformada por la presidente del consejo, del bloque del consejo opositor, que es Victoria Mufaroto, también por los centros privados y públicos de medicina. Hay cuatro infectólogos, también hay epidemiólogos, laboratorio clínico, es decir, tiene ni hablar que la región sanitaria y el hospital son, sin dudas. Es decir, está compuesta por un montón de variantes, del mismo modo que aquella mesa que se formó desde el punto de vista social y económico, ¿no? Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque hay que consensuar medidas, no se puede tomar acá manu militari porque sos intendente o porque sos un funcionario, tomás la decisión y final no. Son las mejores decisiones, y sobre todo en esta época, son las que se toman así, uh-huh. en conjunto. Por eso nosotros siempre llevamos adelante esta gestión de esa manera. Vos habrás escuchado y seguramente en tu programa te han llamado y te dijeron, ¿por qué en una ciudad, no sé, por decirte, qué sé yo, Lincoln, Plagado, cualquiera, ¿no? Abrieron tal y acá no, bueno. Sinceramente, Juan Manuel, nosotros fuimos por la línea de respetar lo que el gobernador establecía. Y eso implica comerte angustias permanentes de la gente que no puede trabajar. O sea, no es el simple hecho de que no pueden hacer una fiesta, no pueden trabajar. Claro. Pero francamente, elegimos esa vía porque si no laburamos articuladamente con la provincia, esto se genera un zafarrancho que no tenés manera de ordenarlo. Entonces nos pareció, y nos sigue pareciendo, que ese es el camino, y que la verdad que no nos corrimos jamás de esa línea, aunque hubo sí, y debo decirlo, hubo actores que no fueron así, que buscaron la ventaja sectorial, que dijeron que sí por demagogia, que tal o cual abra, diga el intendente que habla, solo para quedar bien con un sector, y lo único que le generaba a ese sector era la ilusión de que podían abrir cuando todos sabíamos que no era así, porque es tan dinámica la cuestión, salen tantas normas todos los días, claro. que la gente se pierde, obviamente, porque no es un métier. Uh-huh. O sea, yo lo puedo entender, usted las 24 horas con esto, pero uh-huh. comunicarle a la gente es muy difícil, y si vas encima le decís una media verdad o una mentira, sumado a la angustia que genera el aislamiento, bueno, mucho peor. Con lo cual, a tu pregunta, y yo para ir cerrando y no alargarme en esto, sí, la relación es buena, o más que buena, y por eso ahora que nos ubicaron en fase 4, bueno, seguiremos en esta instancia hasta que la provincia considere que por nuestra situación epidemiológica y cómo se va desarrollando la cuestión en Junín a nivel comunidad, podemos avanzar a la próxima fase.
Exacto. Ahí justo vos hablabas de la articulación local, digo, me parece que es importante decirlo. Nosotros en estos micrófonos somos muy, de empujar, de decir, de lo que tenga que ver con la articulación y la articulación sí. local, esto que vos decías, esta cuestión de la participación. Y me parece que es importante siempre nombrarlo. Cuando se arma en la UNOVA esa mesa, la gestión actual, Pablo, Petreca y todos ustedes, lograron lo que se había logrado casi nunca en la democracia, sentar a los tres intendentes de la democracia, sí. digo que me parece que no es menor. Sí. Digo, esa fortaleza que tiene esa mesa, ¿siguió trabajando? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue esa participación?
Bueno, en realidad, en el caso de Mario Meoni, él casi no viene por su función actual de ministro, exacto. con lo cual es entendible, pero sí, fue muy grato. Además, el mensaje hacia la sociedad es muy bueno, uh-huh. ¿no? Y es absolutamente genuino, Juan, ¿eh? O sea, sí. fue una reunión que tuvimos en la UNOVA, que a esa reunión Abel Miguel no pudo ir porque está dentro de los grupos de riesgo, pero siempre hay representantes. Uh-huh. Y sí, la verdad que muy bien, en eso es lo que se espera. Uh-huh. Y en efecto, es la Argentina que tiene que venir, ¿no? Eso fue un ejemplo de lo que se dio a nivel local y ojalá que lo sigamos llevando adelante en el mismo sentido y que de una buena vez Junín se consolide como líder regional, que tiene y le sobra para ser líder regional. Y no tiene que haber más ni un solo político que sea un detractor de esta situación. Un político que esté o el que no esté en el poder, que haya dejado de estar uh-huh. o que pretenda estarlo. Claro. Y por el simple hecho de no hacerlo o porque no quiera, denostar esta realidad. Uh-huh. Esto es lo que creo que todos tenemos que entender y que es parte de lo que esta situación nos va a dejar. Y no lo digo desde el punto de vista peyorativo, decir, la pandemia, viste que está muy, muy de moda decir, la pandemia es una oportunidad, es un antes y un después. No lo digo desde ese punto de vista, lo digo de que esta es la real, la primera vez que tenemos una pandemia global a nivel mundial. Uh-huh. Históricamente es así, porque hubo pandemias, pero a este nivel, con esta uh-huh. velocidad no, porque esto es producto, obviamente, de la globalización uh-huh. que vivimos hoy, ¿no? O sea, la interconectividad que tiene el mundo no lo tenía hace 50 años, ni mucho menos. Entonces, esto es lo que tiene que suceder a partir de ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, en ciudades, en provincias, en países que se labure articuladamente en la medida de lo posible, respetando la opinión del otro, porque obviamente si vos y yo nos ponemos mano a mano a hablar, probablemente distintamos en un montón de aspectos. Lo que no quiere decir que en el ADC y en lo fundamental del buen vivir de los ciudadanos de Argentina nos podamos poner de acuerdo. Eso y esas van a ser las mejores políticas públicas, porque nadie tiene la razón, nadie es dueño de la verdad, y las mejores decisiones son las que se toman con diálogo, con participación, porque si no, vamos por un solo camino y que nunca va a ser siempre el mejor.
Ay, vos sabés que nosotros hacemos un ejercicio, imaginamos esta nueva normalidad de la que todos hablan y la que nosotros también, ¿cuáles crees que serán los nuevos desafíos a nivel de gestión? Sobre todo gestión local, el rol del Estado, la organización de la economía, la cuestión de la proximidad, la descentralización. ¿Se podrá avanzar en este sentido? ¿Lo ves medio? Todos son términos, conceptos que tenemos muy metidos en la cabeza. Digo, pero en esta nueva normalidad, que es lo que decíamos un poco recién, ¿lo sentís?
Sí. Mira, estamos trabajando mucho en eso. Uh-huh. Incluso por decirte, Obras Públicas está trabajando mucho en cuanto a hábitat, muchos Zoom, mucha interconectividad con otros municipios, incluso municipios de otros países, ¿no? Uh-huh. Sobre este tema. Hay un concepto muy interesante, de ahora que me lo traiga a colación, y lo traigo a ver qué te parece. Viste los objetivos de desarrollo sostenible, que son la agenda que se plantea para el 2030, uh-huh. que son 17 objetivos claves que hablan puntualmente de la necesidad de trazar políticas públicas que estén basadas en la equidad y la igualdad, ¿no? La equidad y la igualdad, nosotros eso lo vemos reflejado hoy en lograr una ciudad más inclusiva. Trabajamos todos estos 4 años en eso, y sobre eso vamos a decir, bueno, ¿qué tipo de ciudad te imaginas? Bueno, yo me imagino una ciudad más inclusiva, o sea, y que esa inclusión sea sostenible. Si nosotros uh-huh. el día de mañana no somos más gobierno, que el que venga siga sosteniendo esa inclusión. Porque en definitiva es lo que la pandemia también nos ha dejado ver, que falta una vuelta de tuerca con eso, por decirte como un solo caso. Y sí, otras cosas que hacen a la inclusión, que a lo mejor hace un par de años no lo considerábamos importante. Hoy conversaba con un compañero de trabajo respecto de Internet, ¿no? Sí. A nivel nacional se hizo mucho por Internet, es decir, hubo un cambio, por ejemplo, en lo que es la mirada sobre ARSAT, y se tenía un montón de fibra óptica, una guasada, por decirte, 22.000 kilómetros de fibra óptica. Uh-huh. Y uno, vos me parece, bueno, políticamente no me gustó, pero desde este punto de vista se hizo un montón, millones de argentinos lograron acceder a Internet, lograron chiquitos a acceder a Internet, más de 1.000 escuelas rurales lograron acceder a Internet. Y eso es inclusión, Juan Manuel, porque en una situación como hoy, si vos no tenés Internet, estás afuera. Uh-huh. Estás afuera, sí, absolutamente.
Lo dejó muy claro ahora la pandemia, ¿no? Lo dejó, siempre lo claro. tenemos, pero digo, lo muestra con la crudeza de lo que nos pasa de los pibes nuestros, que no puedan tener conexión y que se trabajen a través de WhatsApp cuando...
Bueno, exactamente, pero porque se hizo un laburo muy grande, es que hoy muchos sí lo pueden tener. Claro. Tú, obviamente que resta hacer, pero claro. de no haberse hecho todo ese trabajo durante esos años, hoy no estaríamos claro. con muchos de nuestros chicos haciendo los Zoom. Y falta, obviamente, falta un montón que falta. Pero a lo que voy a lo siguiente, son estas cosas que no terminan de entenderse desde el punto de vista de cuando uno lo menciona, es Internet, y realmente parecería que no es una prioridad. Pero en el 2020 ya es una prioridad. Seguro. Ya es básicamente un derecho el acceso a Internet. Te lo pongo como ejemplo de tu pregunta, vos qué ciudad imaginas. Sí, sí, bueno, sí. Parte de la ciudad inclusiva, que yo me imagino tiene que ver con eso. Internet, bueno, a nivel local hicimos muchísimo, no vamos por ese lado porque no es el objetivo de esta charla, me parece, pero es como decirte un ejemplo del tipo de ciudad que a esta gestión le gustaría tener, y que obviamente sí, claro que tiene que aprender de esta pandemia para ir hacia esos derechos de los que yo te hablaba antes, ¿no? De la igualdad y de la equidad para que sean sostenibles en el tiempo.
Por último, ya te quiero atrapar y no hacer de una hora el programa con vos, pero mirá, quiero preguntarte primero esto, que a mí, digo, parece la parte de cholula, pero a mí me encanta. Digo, he charlado pocas veces con vos, pero quiero saber, ¿cómo incursionaste en la política? Vos sos una abogada, y ¿cuándo en la universidad, en la secundaria, cuándo arrancaste con esta cuestión? Porque hace... ¿Cuánto que estás como funcionaria desde que Pablo?
Del 2015.
Asumió. Claro.
Bueno, sí.
Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue tu placer por la política, digo? ¿Cómo? Porque te veo, vos hablás convencida. Sos esa persona que le dicen al otro su idea, y sobre todo en la mirada de una gestión y la mirada de una ciudad. Digo, ¿cómo arrancaste? ¿Secundario? ¿Universidad?
No, a nivel activo, uh-huh. Puntualmente, como vos decís, en el 2015 me sumé en la Fundación Pensar.
Ah, mira qué bueno.
Uh-huh. En marzo o abril, no mucho más atrás, uh-huh. porque había sido mamá de mi segundo hijo. De paso te cuento y le cuento a tu oyente que tengo dos chiquitos varones de 5 y 8 años. Uh-huh. Había sido mamá y bueno, pero me venía picando el bichito, ¿viste? De querer uh-huh. participar, no había logrado encontrar un espacio, había asomado en algo y ahí me quedé. Y bueno, después con los embarazos le puse un stop a esa idea. Obviamente que vengo de una familia que es política,
no, eso no se
desde mi bisabuelo, claro, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, muy futbolera y política también, pero siempre de oído, ¿no? Escuchando a mi viejo en el movimiento de integración y desarrollo, desarrollista, feminista y demás. Siempre escuchando, de hecho tengo recuerdos, Juan, de haber ido en la Rural Falcon de mis viejos, todos los chiquitos íbamos a repartir boletas, o sea, eso lo de chiquito y de chiquitas, todos mis hermanos y yo estuvimos, pero no, nunca activé en la facultad tampoco. Yo estudié en Buenos Aires, hice la CBC en Junín y empecé la carrera allá, trabajé toda la carrera en estudios jurídicos de Buenos Aires. Y después me vine para acá al estudio de mis viejos. Mis hijos también, los dos son abogados, ya están jubilados. Y en 2014, como te dije, 2014-2015 empecé, yo creo que es un tema también de edad, te empezás a poner más, a interiorizarte más. Sí. Y me dieron ganas de, no quise estar más en el balcón, ¿viste? Cuando tenés esa sensación de no quiero estar más desde el balcón, despotricando, digamos, quejándome. Claro. En un momento me sentí en mi vida como que era una queja caminando, entonces dije, bueno, si yo quiero cambiar algo de esto, tengo que meterme, porque si no es muy fácil decir desde arriba, esto está mal, esto está bien. Y bueno, y ahí arranqué y sigo con el estudio, obviamente, también trabajo, tengo estos dos trabajos, me cuesta muchísimo, obviamente, porque es muchas horas de laburo, pero lo llevo, me gusta, es difícil, es complejo, sin dudas que lo es, pero yo tengo vocación de servicio, creo que la tengo, y me parece que al final del día aportás, aunque así sea un granito muy chiquito de arena, aportás, y en lo que me equivoco, porque tomé una decisión errónea, o no puse el oído a quien se lo debería haber puesto, porque a veces te pasa, o di una respuesta que no era la que te debí dar, o una mala contestación, porque somos seres humanos y nos pasa, bueno, repensarlo y aprender, y eso también es positivo de lo que este trabajo te deja, ¿no? Aprender, escuchar de los que saben. Uh-huh. A mí me da mucha gratificación cada reunión que tengo con la gente de que se dedica a distintas actividades, llamarle X, lo que sea, cultura, deporte, distintos rubros comerciales, industriales, lo que sea, cualquier vecino que viene a gobierno a preguntarme sobre X cosa, siempre me dejan algo para aprender. Así que en eso estoy súper agradecida y sí, nada, me ha hecho crecer mucho como persona, sin duda, la verdad que sí.
Es un placer, tenemos muchos temas, sabes que en estos micrófonos, bueno, esta parte que vos tocaste, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la ser sostenible en el tiempo y económicamente, pensar en la ciudad que nos va a dejar esta nueva normalidad, cómo llegamos a nuestro bicentenario como ciudad. Todas estas cosas nos gustaría charlar con vos. Te agendamos, ya sos parte de esta agenda de cuarentena, así que te vamos a volver a llamar. Sabemos que estás ocupada, pero bueno, vamos a insistir y para que nos llame, para que podamos llamarte y que nos atienda. Nosotros es un placer, Agustina. Te mandamos un abrazo grande. Te invitamos, cuando pase todo esto, a que venga a Los Saltos de la Casa del Pueblo y a conocer la biblioteca de la Casa del Pueblo.
Me encantaría, primero decirte, no tenés que insistirme, parte del servicio que nosotros los que estamos en la municipalidad es justamente esto, ¿no? Uh-huh. Atenderlos a vos que sos el comunicador y que la gente nos pueda escuchar y nos quiera hacer las preguntas que necesite hacernos. Si así sucede, no tenés más que decírmelo y yo te contestaré lo más rápido que pueda hacerlo. Contá conmigo, obviamente, para cuando así lo necesites. Al contrario, el placer es para mí.
Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, de nada, Juan, chau, chau. Un saludo a tu audiencia, chao.